This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hola, esto es New Books Network en español.
Hola, muchas gracias por estar en este nuevo episodio de Entrevistas con Autores. Esta vez vamos a hablar con Pedro Mairal, autor argentino, y un libro que acaba de publicar EMC que se llama Esta historia ya no está disponible, ¿no? Y que reúne en realidad una serie de ensayos, misceláneas, artículos, trabajos que incluso estaban publicados anteriormente, algunos de ellos en un texto llamado El Subrayador, pero que acá han encontrado su mejor forma porque están corregidos y aumentados. Hola Pedro, muchas gracias por estar aquí.
Hola Iván, qué gusto hablar con vos.
Pedro, me encanta comenzar hablando sobre los inicios del escritor, ¿no? He recibido muchas ideas sobre cómo empieza uno a escribir, algo que me interesa muchísimo a mí también como autor, pero también como lector, ¿no? ¿Cuáles fueron tus inicios sobre la escritura? ¿Cómo empezaste a escribir?
Bueno, cada vez que me preguntan eso, contesto cosas distintas porque yo creo que fueron distintos momentos. Hay uno bastante claro a los más o menos 16 años en el que intenté escribir letras de canciones. Intenté escribir canciones. Y eso me quitó el miedo a la escritura así en columna, ¿no? Es decir, lo que después descubrí en la poesía. No me asustó la poesía cuando la encaré, ¿no? Mucha gente que nunca encaró la poesía en su vida, de pronto no sabe qué hacer con ese texto que tiene tanto espacio, ¿no? Y que plantea más preguntas que respuestas y que es siempre medio vaporoso. Entonces, esa entrada a las letras de las canciones me permitió acercarme a la poesía muy directamente. Y creo que después cayó la parte musical por mucho tiempo y creció la parte verbal. Entonces, empecé a escribir poemas, empecé a escribir cuentos cortos.
¿Y a qué edad fue eso, más o menos?
Y entre los 16 y 17 fue ese intento musical. Y después, cuando yo hice el intento de estudiar medicina y no pasé ni del primer año.
Lo cuentas acá en el texto, ¿no?
Sí, por ahí en algún texto lo cuento, ¿no? Sí. Ese gran fracaso, pero que fue necesario porque yo estaba muy perdido. Pero empecé a simular que iba a la facultad porque en casa no me animaba a decirlo. Entonces, porque había como una tradición de carreras así fuertes y estudiar y de mucho esmero y trabajo intelectual en mi familia. Entonces no me animaba a decir que estaba fracasando rotundamente con la medicina y iba igual a la facultad, pero iba a la cafetería y para ir a algún lado. Podría haber ido a cualquier lado, pero me parecía que ir a la universidad, a la cafetería de la universidad, era menos mentira que...
¡Qué buenísimo!
Y entonces ahí me puse a leer muy atentamente, a leer con lápiz, me acuerdo, a subrayar cuentos de Cortázar, cuentos de Borges, a ver cómo estaban haciendo eso, qué estaban haciendo, tratando de descubrirle los trucos. Y ahí empecé a intentar mis primeros textos cortos en esa cafetería, en esos cuadernos que habían sido de matemática o de biología o de química y pasaban de a poco a ser mis cuadernos de apuntes, ¿no? Así que eso fue, yo creo, que el comienzo de eso. Y después me anoté en un taller literario y ya la cosa se puso un poco más continua, digamos.
Algo que, dando un gran salto en esta historia, algo con lo que coincides conmigo, pero sobre todo con Pilar Quintana, y que lo comentamos, es la enseñanza de escritura, enseñar a escribir, ¿no? Y Pilar me dijo algo que a mí me fascinó, ¿no? Me dijo que ella, por más de que ya no, a veces no necesitaba, ¿no?, económicamente hacer talleres, o que estaba bien, o que tenía, ¿no?, que ella no soltaba los talleres porque entendía que le enseñaban a ella, ¿no? Que la tenían a ella aprendiendo constantemente, ¿no? No sé si yo coincidí con eso, y no sé si te pasa a ti también.
Sí, y yo siempre el día antes de dar alguna clase o que iniciar alguno de los seminarios de escritura creativa, la paso muy mal y estoy muy nervioso y pienso que a la gente no le iba a interesar y me da mucha ansiedad y hasta a veces pienso en cancelar todo. Y después lo hago y cuando termina quedo completamente con un subidón, así, con una energía enorme de haber compartido algo. Yo creo que hay algo en la docencia que es la transmisión de un entusiasmo para mí. No es tanto un conocimiento, claro, sino transmitir entusiasmo por la literatura. Y cuando veo que eso se produjo y que leímos juntos con la gente un poema y todos quedaron arriba con ese poeta o esa poeta y ese poema, o con algún cuento, alguna novela, me parece milagroso y hermoso. O sea, quedo como muy, muy energizado y sí, como dice Pilar, como habiendo aprendido yo algo de eso.
Sí, excelente. Quiero pasar a comentar esta obra que se llama Esta historia ya no está disponible, que todos reconocemos ese mensaje de internet. Quiero pasar a comentar eso, pero antes hacer un muy breve repaso por tu carrera, ¿no? Darle unos saltos sobre todo a los grandes momentos, ¿no? Un gran momento, y que es realmente una novela en sí misma, que también lo has comentado en algún texto, es cuando ganas el premio Clarín, ¿verdad? Con Una noche con Sabina Lof, ¿no? Y todo lo que pasó alrededor del día del premio y lo que pasó, porque eras un muchacho, eras muy, muy joven. Sí. Totalmente inédito, y de repente Bioy Casares te da un premio y un libro que se vuelve un bestseller, ¿no? Sabina Lof, y que se vuelve una película, ¿no? Cuéntame un poco ese comienzo, esa escritura, el enviar el libro a una competencia. ¿Qué pasó con Sabina Lof?
Yo escribí, me senté un verano a escribir lo que pensaba que era un cuento largo, y terminó siendo un cuento corto, perdón, una novela corta. Terminó siendo una novela corta, lo que llaman una novela, ¿no? Una noche con Sabrina Lab. Por la mitad más o menos me di cuenta que iba más para el lado de la novela, porque con el listado de peripecias que tenía y un poco la velocidad narrativa, ¿no? Uno no se da del todo cuenta hasta que no se sienta a escribir, porque la historia te impone un paso, digamos, te impone un paso, que puede tener que ver con ir muy rápido porque sentís que es irrelevante dar tantos detalles, o tiene que ver con una morosidad, ¿no? Entonces, sí. Cuando vi que la historia venía con detalles y que la tensión generada por la historia, que es un chico que se gana una noche con una actriz porno, ¿no? Sí. Y tiene que viajar hasta la capital para encontrarse con ella.
Esa intriga, un chico pobre, además, ¿no? Eso es importante.
Sí, que en un pueblo de provincia, ¿no? Lejos de la capital, sin un peso, ¿no? Entonces, esa intriga me permitía ser moroso, me permitía contar detalles y sabía que el lector iba a estar enganchado. Entonces, creo que ahí se instaló el paso, el tempo este que me permitió que eso sea una novela corta. La escribí, se la mostré a algunos amigos y la dejé por ahí dando vuelta. Y un amigo, Julián Martínez Vázquez, me pasó las bases del premio Clarín. Y yo dije, bueno, no voy a ganar esto, pero hay una cláusula que decía que a los editores les podía interesar alguno de los libros, aunque no ganaran, para publicar. Claro. Entonces apunté a eso y la mandé. Y me acuerdo el día que fui a Clarín y estaban las grandes pilas de anillados, manuscritos anillados. Creo que ese año participaron como 800 personas.
Impresionante, ¿no?
Entonces,
¿tú qué edad tenías? ¿24?
28.
28.
Y bueno, dejé ahí mi novela pensando que no iba a pasar nada. Y bueno, me benefició mucho la idea del seudónimo, porque la verdad es que a mí no me conocía ni mi mamá. entonces, la idea de que realmente en el premio Clarín lo que gana es el libro. No hay respaldo de la carrera de un autor.
Sí.
Es un libro que lo mandás con seudónimo, entonces es el libro el que tiene que abrirse paso. Y ahí estaban Cabrera Infante, Bioy Casares y Roa Basto de jurado ese año.
Imagínate, ¿no?
Así que fue una cosa increíble, ¿no? Cuando quedé entre los 10 finalistas y después en la noche del premio fue muy conmocionante y casi te diría que me quedó un poco grande a nivel exposición. Fue mucho, y al año se hizo la película, entonces fue una especie de terremoto de estar expuesto de alguna manera, y me llevó bastante tiempo después recuperar cierto silencio de escritura. Crecer a mi velocidad, porque la novela salió, la sacó Herralde en Anagrama.
En Anagrama, sí.
Al año siguiente, entonces era como que, bueno, yo a los 28 años tenía que ser ahora el escritor latinoamericano, ¿no?
Exacto. Quiero detenerme un poquito en el jurado, no me había dado cuenta, pero qué variopinto, ¿no? Porque Cabrera Infante, Bioy, Roa Basto, que tres estéticas tan distintas coincidan con un libro, eso es un milagro, ¿no?
Sí, eran los tres premios Cervantes, ¿no? Y los tres habían sido parte de alguna manera habían sido parte del boom, ¿no? Si se quiere, sí. Quizá algunos más lateralmente que otros, ¿no? Pero generacionalmente estaban bastante cerca. Y yo supongo que hay algo que les atrajo con respecto a la historia iniciática, ¿no? Que no estoy tan seguro si en Roa está eso, pero sí en Cabrera y en Bioy está mucho la idea de la iniciación sexual.
La iniciación, ¿no? Sí.
Yo creo que eso les llamó la atención. Estoy pensando en Cabrera, no me acuerdo si es La Habana para una infanta difunta. Y después, muchos cuentos de Bioy, ¿no? De sí. esos
especies esos de... Temas. De esos el, temas. Humor, el humor le ha fascinado a Cabrera Infante, pero... lo estético, la capacidad de contar una historia en breve espacio a mi hoy y a Roa Bastos es un misterio.
Es un misterio, sí.
Es un misterio.
Es un misterio total.
Bueno, tu carrera avanzó, por supuesto, tuviste más novelas, bastantes más novelas, pero yo quiero dar como, el tiempo es muy cruel, quiero dar un salto muy largo hacia una novela que a mí me parece sencillamente extraordinaria, ¿no? Y varias veces he dicho que es algo así como un testimonio de mi generación, que es La Uruguaya, ¿no? ¿Tiene algo en común La Uruguaya con Sanina Love? ¿Tiene cosas en común, ¿no? Lo episódico, la brevedad, ¿no? Un tono un poco desenfadado. Entonces, tiene cosas en común, pero hay un salto cualitativo enorme, ¿no? ¿Cómo se te ocurre contar La Uruguaya?
Sí, yo coincido con vos que hay una continuación entre los dos textos. Y uno es el personaje del adolescente de 17, 18 años, y el otro ya es un cuarentón, ¿no? Pero sí. Ambos personajes van hacia una figura femenina, para decirlo de una manera, y hacen un viaje hacia eso, ¿no? Porque el personaje de La Uruguaya es un tipo casado argentino que viaja a Uruguay, a Montevideo por el día, a buscar unos dólares que porque le conviene el cambio uruguayo y a encontrarse con una chica uruguaya que conoció el verano anterior. Entonces, hay una continuidad ahí, pero sin duda, si uno lo tomara como si fuera el mismo tipo, el personaje, a los 40 es un tipo desencantado, ¿no? Es un tipo que la vida ya le pegó el revolcón, donde todo lo que se imaginaba que le iba a pasar no le pasó, se siente atrapado en una situación de pareja, y es un tipo muy frustrado, ¿no? Yo creo que lo que hice con ese personaje en La Uruguaya fue tomar algunas cosas mías, pero llevarlas mucho más lejos, en aspectos bastante antipáticos, ¿no? Y yo creo que por eso hay algo en el personaje que es muy creíble y la gente lo cree, además, muy pegado a mí. Por supuesto que tiene cosas mías, pero lo llevé un poco más lejos, ¿no? Y hay cosas que a mí me caen también antipáticas del personaje. Porque es un tipo que le echa la culpa de toda su frustración a su mujer y a su hijo,
¿no? Exacto. Sí.
Que cuando alguien empieza a hacer eso en las parejas, es lo más peligroso que hay. O sea, eso está el fracaso asegurado. Cuando alguien empieza a decir, no, o sea, yo, si yo no estuviera casado, estaría haciendo tal cosa, me iría mucho mejor. Eso es peligrosísimo, ¿no? Entonces, este tipo está en esa situación de mucho agobio y cree que esta chica lo va a salvar de alguna manera, esta aventura, ese día, esa plata, ese dinero, ¿no? Y todo está contado en un día. Eso me interesaba mucho. Contar todo en un día. Viste que hay novelas de un día, ¿no?
Claro, Desde el Ulises. Se nota mucho el día. Acá es muy pesado, o sea, se nota muchísimo ese día, que es una novela de un día.
A mí me gusta mucho la idea de la novela de un día porque le da una concisión a la historia y una... aprieta todo ahí adentro, y el truco consiste en que en realidad no es que todo entra en un día, o sea, en el sentido que entra la vida entera ahí dentro. Exacto. De ese día, porque está todo el pasado y está también hasta el futuro también, ¿no? Claro. Pero me interesaba mucho contar eso y contar la experiencia de cruzar a Uruguay, que siempre tiene algo un poco onírico para los porteños, porque es como una Argentina, pero no. O sea, Montevideo parece Buenos Aires, pero no es Buenos Aires.
Sí.
Y todo tiene esta cualidad de que es, pero no es, como en los sueños, ¿no? Que soñé con vos, pero no eras vos, ¿no?
Es un mundo alterno. Sí. Su multiverso. Tienen su multiverso ustedes.
Totalmente, totalmente. Hay algo ahí de una continuidad identitaria enorme, pero a la vez con unos saltos de diferencias que provocan mucho extrañamiento. Pasás de la familiaridad al extrañamiento inmediatamente. Y eso es una cualidad muy literaria, ¿no? Porque te permite ver las cosas cotidianas como si fueran un poco ajenas.
Algo que me encantó es una frase que prácticamente creo que es la más conocida del libro y que se podría hacer un polo con esa frase, que es cuando él se compra este instrumento, que no me acuerdo si es un charango, pero algo como una guitarra chiquita.
Un ukelele, sí, sí.
Un ukelele, ¿no? ¿Verdad? Sí. Un ukelele. Y que él quería una guitarra, y entonces dice, de repente de eso trata la vida, ¿no? Cambiar la vida por la vidita, ¿no?
Sí.
Me fascina esa frase, ¿no? Porque además, como te digo, me parece un canto de cisne generacional, ¿no? Porque además él está intentando que con ese dinero va a ahorrar para construir una gran novela que pase en Brasil, sí, ¿no? Y termina escribiendo una novela que pase en Uruguay, pequeña, ¿no? O sea, quería escribir la guerra del fin del mundo y termina en la Uruguaya, ¿no? Sin menospreciar la Uruguaya, más bien al contrario, diciendo que esto es lo que hay, ¿no?
Ahí yo creo, Iván, que, bueno, está esta idea de que, viste, que a Uruguay le dicen el paisito, ¿no?
Sí.
Yo creo que cuando los autores quieren escribir su obra maestra, generalmente fallan.
Exacto.
La voluntad de la novela total y demás, que creo que además con el boom eso quedó bastante agotado, ¿no? Pero esa voluntad casi heroica que tiene de golpe un artista de hacer su obra magna, muchas veces falla. y lo que sale muy bien generalmente es el libro después, cuando falló eso y escribe más preocupadamente.
Claro, claro.
Dicen, bueno, esto lo voy a escribir más para mí, y, sin tanta, digamos, sin darse tanta importancia, ¿no? Y dándole más importancia a lo que la historia solicita, y no tanto a escribir para la tribuna, digamos, y
claro,
para la gloria. Entonces yo creo que mi personaje se da un poco cuenta de eso.
Sí.
Que de alguna manera esa gran novela que quería escribir, latinoamericana, que sucedía en Brasil y demás, no era lo interesante, sino que lo interesante estaba más cerca de él, un tono más abajo.
Claro, y podía, digamos, lograr el mismo objetivo de entender el mundo o de entender su vida sin necesidad de irse a Brasil y escribir 500 páginas, ¿no? Basta que me vaya a Uruguay y que me compre un charango, ¿no? Siempre digo charango, sí. Pero me olvido, un ukelele, sí. Y ya con eso tengo, ¿no? Con eso entiendo.
Sí, porque hay una idea bastante romántica de lo literario que está en esta figura de Hemingway, ¿no? Que tenés que ser corresponsal de guerra.
Exacto.
Y tenés que ir a matar elefantes a la África para ser escritor, ¿no? Y yo creo que lo que los poetas nos han enseñado es que la literatura en realidad está a tu alrededor. Está a tu alrededor y no hay experiencias pequeñas para la literatura. Todo es digno de ser escrito. Y eso a mí me parece muy, muy interesante y creo que de verdad que lo descubrí con los poetas, ¿no? Lo descubrí con los poetas.
Bueno, hablemos de esta historia, ya no está disponible. Este relato, como dije, este libro de ensayos y comentarios y misceláneas, está dentro de un libro anterior que se llama El Subrayador, ¿no es cierto? ¿O sí, está integrado?
Sí, claro. En realidad, en esta historia ya no está disponible, incluí el Subrayador, que también se llamó... El Subrayador fue el título que le dieron en Editorial Laurel en Chile. Y en Argentina se llamaba El Equilibrio.
Ah, perdón.
Pero en Argentina fue una edición bastante chica, bastante pequeña, y ya estaba completamente agotado ese libro. Y entonces decidí incluirlo al comienzo. Eso incluye las columnas que yo escribía para el diario Perfil en la página de escritores, donde escriben Martín Cohen, escribía Fogwill ahí, y varios autores más. Y entonces yo todos los sábados escribía esos textos, que eran muchas veces muy personales, no tenían nada de ningún tema semanal, periodístico, ni nada así.
Claro, nada.
Y nunca yo pensé que me iban a echar. Pero no, el espacio ahí en Perfil era completamente libre.
Claro.
Y realmente ejercí esa libertad con mucho placer. Después están los apuntes que tomé durante la pandemia, ¿no? Eso ya le puse el título del libro, esta historia ya no está disponible. Y algunos apuntes de cumplir 50 años y qué implica eso, y también la mudanza a Montevideo. Y por último está El Gran Error, que son textos así de parejas medio fallidas o desencuentros y gente muy impulsiva con el amor, que estoy publicando en Folia de Sao Paulo, y que eso se llama El Gran Error. Así que están de alguna manera esos tres títulos confluyendo en este libro.
Me interesa mucho... de dos relatos para comentar las crónicas, y luego lo de la pandemia, que me pareció extraordinario. En primer lugar, porque creo que los dos confluyen, son como tus dos vertientes de comentarista, ¿no? La primera es el equilibrio, ¿no? Además, los dos han dado título a tus textos.
Sí.
El equilibrio, que es la vida familiar, ¿no? Es decir, es la persona que observa al hijo, ¿no? Y saca conclusiones sobre la vida, pero no esas meditaciones de Marco Aurelio mirando el techo, sino mirando lo obvio de la vida, ¿no? Y sacando conclusiones de la vida.
Sí.
Y en el subrayador está lo que acabas de contarnos al inicio, ¿no? Es la idea de alguien que subraya la vida, ¿no? y subraya los libros y aprende la vida subrayando cosas, ¿no? Sí. Entonces ya es más un lado, el lado Pedro Mairal, pensador, investigador de la vida, atento, ¿no? Y el otro es el escritor, ¿no? El que utiliza el insumo para escribir, ¿no?
Sí, qué bueno que veas eso, Iván. Me gusta mucho esa lectura. Hay sin duda un intento por observar la vida cotidiana. Y en ese texto del equilibrio es justamente tratar de ponerle palabras a la experiencia de la paternidad. Ahora acaba de salir un libro de Alejandro Zambra que se llama Literatura Infantil sobre esto, que está buenísimo. Yo lo que me pasó puntualmente en ese texto es que yo le trataba de enseñar a andar en bicicleta a mi hijo y a mi hijo no le interesaba en lo más mínimo porque él jugaba al BMX, ¿no? El Bicycle Motocross y saltaba en estadios donde lo aplaudían a todo el mundo, claro, y claro. Hacía 500 vueltas para atrás en la bicicleta con la PlayStation, y pasar de ese mundo digital al analógico no le interesaba en lo más mínimo. Y entonces hablo un poco de eso y de cómo le costó a él y cómo me costó a mí seguir enseñándole a pesar de que no agarraba. Y cómo no se puede enseñar el equilibrio, sino que el equilibrio es algo que el otro encuentra.
Sí.
Y bueno, hay una reflexión sobre eso y sobre qué implica, digamos, esa enseñanza como padre, pero a la vez respetarle el tiempo al otro, insistir, no saber cuánto insistir. Bueno, y después la emoción de que los hijos hacen, ¿no? Claro. Hacen y avanzan y salen y aprenden, ¿no?
Digamos que la lección al final es de tu hijo a ti, ¿no?
Sí, claro, como que me tenías que soltar, o sea, sí, básicamente me tenías que soltar la bicicleta para que yo logre andar, ¿no? Y es muy curioso porque esa metáfora de enseñarle a un hijo a andar en bicicleta se sigue dando durante toda la vida con los hijos, que tenés que ir soltándolos con cosas, ¿no? Y
claro.
Confiar en que ellos pueden, ¿no? Y luego está este costado del subrayador que me interesa mucho que lo hayas señalado, porque nunca lo había pensado así, pero creo que uno como columnista o digamos, estos textos que son de observación cotidiana es un poco un subrayador, sí, de lo cotidiano, un señalador, alguien que te señala y dice, bueno, voy a comentar esto que para todos se nos pasa por alto porque pasamos a toda velocidad por el día, ¿no? Pero voy a señalar esto y me voy a detener en este punto, que en realidad si lo pensás, cualquier cosa serviría como tema.
Exacto.
Pero lo interesante es detenerse y ser muy exhaustivo con eso, ¿no? Alguna forma de la vida cotidiana. Y sobre todo me interesan las cosas que van cambiando en las costumbres, ¿no? Y de ahí ya, por ejemplo, el título del libro, esta historia ya está disponible, habla de esa leyenda que, como bien decís, aparece en Instagram, ¿no? Cuando alguien borra algo.
Exacto.
Y uno se pregunta, ¿qué es lo que no está más disponible?
¿Qué me he perdido?
¿Qué me perdí? Y eso casi interesa mucho más lo que no está que lo que sí, mostraría alguien, ¿no?
Sí.
Entonces, hablar de redes sociales y eso sin duda me interesaba mucho.
Una cosa una pregunta que te quería hacer hace tiempo. El subrayador es una historia que existe. O sea, que tú sí encontraste a ese señor que subrayaba palabras aparentemente aleatorias, pero con mucho sentido cuando te dabas cuenta en el periódico de, ¿sí?
Sí, eso era un diario en un bar en Belgrano, en la avenida Juramento, que yo lo encontraba todas las, más o menos cuando iba a la tarde por ahí, lo encontraba todo con unos subrayados en lapicera azul, en birome, muy perfectos, muy buenos, señalaba cositas, giros lingüísticos muy propios del periodismo, lugares comunes, ¿no? Incluso se ponía a leer a veces las bases de los concursos, que tenían frases como muy absurdas. Así, eran muy interesantes las cosas que ponía. Y yo iba y de casualidad encontraba ya el diario revisado por este ente que yo no sabía quién era. Y una mañana lo vi, una mañana que me tuve que ir a hacer un análisis al hospital, esas que te sacan sangre en un turno así a las 7 de la mañana. Entré al bar y lo vi. Pues nunca había ido a esa hora al bar, ¿no? Y no le dije nada porque me
hirió.
Además, ¿qué le iba a decir? Me gustan sus subrayados.
Sí. O por qué subrayó tan. Pero yo lo que quería decirte era, tú te has dado cuenta, sin duda sí, porque fue el título del libro, que tú eres el subrayador del subrayador. ¿No? Porque claro, esa persona pasaría desapercibida para cualquiera, menos para ti, ¿no? Claro. O sea, diría, ¿quién está malogrando el periódico? Pero tú no.
Sí,
tú
de,
no.
De alguna manera lo estoy rescatando al personaje, ¿no? Hubiera sido buenísimo guardar esos. Bueno, algunos los recordé y los puse en el texto, ¿no? Algunos de las cosas que subrayaba. Pero hubiera sido buenísimo guardar las páginas originales, ¿no? Sí, un lindo personaje, de esos que te da simplemente la casualidad. Y también la vida cotidiana de andar por los bares, en la ciudad, ¿no? Y Buenos Aires, en ese sentido, es un lugar de muchos cruces, mucho movimiento. Y entonces te cruzas a personajes así.
Eso es algo muy bueno que creo yo que has aprendido con el tiempo, porque no está tan obvio en Sabina Love, que ya le reduje el nombre a tu novela, pero yo me imagino que todos le dirán así.
Sí, sí, yo también.
Pero que cada vez adquiere más fuerza, y es que logras filtrar la realidad cotidiana, política, el contexto, sin que sea ideológico, ¿no? O sea, como en el subrayador se nota Buenos Aires, en la Uruguaya está el tema del dinero, ¿no? Del tener que irse a buscar, o sea, ¿por qué alguien se iría a buscar a Uruguay un dinero, pero es por la situación económica argentina, ¿no? Ese es el telón de fondo, ¿no? O sea, si Argentina no fuera el país que es, no habría la Uruguaya, ¿no?
Claro.
Buenos Aires no tuviese esos bares, que todos los que conocemos Buenos Aires son fascinantes, eso no, esto no pasaría, ¿no?
Sí.
No, nadie subrayaría. Tiene que haber periódicos en primer lugar en los bares, no todos los bares tienen sus periódicos ahí dispuestos, ¿no?
Sí, sí, a mí me gusta mucho que se filtre eso, me parece que hasta bastante inevitable. A veces veo gente que escribe sus libros de una manera muy aséptica, como si fueran medio impermeables a circunstancias y a cierto como cambio cultural o aire de época, llamémoslo, ¿no? Pero a mí se me filtra mucho eso, me interesa esa textura porque es lo que vuelve a mis historias más creíbles. El hecho de que el ambiente es casi como filmado en la calle, ¿no? Es un poco como, viste que casi no se puede hacer más eso en el cine. Ahora creo que casi todo el cine tenés que pedir permiso para filmar en la calle, le tenés que avisar a la gente. Pero las películas de los años 60 y 80, y antes todavía, simplemente para una ficción ponían las cámaras por la calle y lo que sucede en la calle es completamente real y eso le da una textura imposible de imitar.
Exactamente, no se puede.
No se puede hacer con extras eso.
No.
Porque el extra ya camina como un extra.
O
sea,
sí.
¿No? Camina distinto.
Es su oficio caminar.
Es su oficio, sí. Entonces ya te das cuenta de eso, ¿no? Pero la realidad no le importa no ser creíble, ¿no? Y entonces vas mirando la vida cotidiana y pasa una embarazada, después pasa otra embarazada inmediatamente. En una película nunca pasaría eso.
Exacto.
Hay una sola extra embarazada.
Sí, sí. Eso no es real, diría.
Y si está puesta, está puesta para que funcione de alguna manera, ¿no? Pero la gratuidad de la textura de lo real, que está todo el tiempo circundándonos, ¿no? Que nos rodea, es fascinante tratar de captarla, a pesar de que no se pueda, pero tratar de captar eso y tratar de meterlo en la ficción, a mí me parece que es lo que le da a veces sustancia a la ficción, a los textos.
Eso me da pie para hablar de la otra sección de este libro, que es esta historia ya no está disponible, que es sobre la pandemia, sobre el COVID, ¿no? Un testimonio en tiempo real prácticamente de eso, y que yo de verdad que he leído bastantes cosas sobre eso y lo tuyo me parece fascinante, me parece estupendo. Y además, te juro que yo, cuando me pasó eso, yo tenía otros temas, ¿no? Estaba en, me había mudado de otro país, o sea, tenía, o sea, se me juntó la pandemia con otros temas que me exigían atención a otros lados, pero todo el tiempo decía, es que esto, hay que hacer un diario de esto, hay que tomar atención de qué pasa cada día, ¿no? Sobre esto. Yo recuerdo que veía a veces en Facebook que había gente que lo intentaba hacer, ¿no? Me acuerdo que El Mundo, por ejemplo, El Mundo Pasa al lado, nuestro común amigo, ponía como noticias raras, ¿no? Como, era como un blog en su Facebook, que era en estadio juegan con robots, en puestos públicos, cosas tipo, sí. Tipo que le gustaba a él, ¿no? Pero, claro. Pero yo decía, ¿dónde está esta cosa cotidiana de qué hacemos ahora? De qué... Y tú lo pescaste, ¿no? Lo atrapaste en ese momento. Lo escribiste así en tiempo real.
Sí, eso fue en gran medida gracias a unos diálogos escritos, casi como un intercambio epistolar de mails con Tamara Tenenbaum. Porque como nosotros íbamos a presentarnos mutuamente los libros en la Feria del Libro, en abril, y eso nunca sucedió, no pudimos hacer las presentaciones. Entonces empezamos a hacer un intercambio de mails, pero que se publicaban, ¿no? Se publicaban los intercambios. Entonces muchos de los textos que están ahí en eso que se llama, creo que se llama notas del encierro, ¿no? Son basados en preguntas que me hacía, algunas me las hacía Tamara, y yo me ponía súper exhaustivo también contando la transformación de la vida cotidiana, porque yo creo que fue muy traumático y fue mucho más traumático de lo que pensamos, ¿no? Sí. De lo que nos damos cuenta, el encierro ese en Buenos Aires fue muy largo, fue la cuarentena más larga del mundo, si no me equivoco, de ese momento respecto al COVID, y realmente hubo una transformación enorme en muchos aspectos de la vida. Entonces me interesaba anotar eso, y por otro lado anotar la angustia que se vivía por la desinformación, ¿no? Y después una cualidad no había más remedio que escribir un diario, como vos decís, porque lo que estaba pasando superaba completamente cualquier ficción, ¿no? Con esos transatlánticos. Había un crucero con enfermos de COVID que no lo dejaban atracar en ningún lado.
Exacto.
¿Te acordás? Porque,
sí.
Porque tenían COVID. Entonces, eso era como una novela de Ballard ahí flotando en el mar. Después estaban usando pistas de patinaje sobre hielo como morgue. Había, ¿te acuerdas que había animales salvajes en las avenidas de las ciudades?
Claro que salía. Y también que la gente empezaba a poner fake news, ¿no? Como aparecieron cocodrilos en la avenida Larco, no era verdad, pero ya no sabías que era verdad y qué mentira estaba.
Fue muy delirante todo, muy angustiante también. Y creo que lo que se percibió fue que se percibió la fragilidad de un sistema. Lo damos por sentado, que uno prende la luz tocando una tecla en la pared y que sale a la calle y vuelve y va al supermercado, pero puede fallar,
sí,
¿no? Puede fallar. Y eso se percibió muy, muy, como decíamos, se volvió muy patente que la cosa puede fallar. Y fue muy distópico en el momento.
Muy distópico. Pero justamente por ser tan distópico, muchas personas se iban hacia el lado distópico de la situación, ¿no? O sea, uh-huh. Como lo asombroso, lo extraño. Pero tus textos van hacia el lado cotidiano de la distopía, digamos.
Sí, claro.
Entonces tú cuentas qué película viste, qué libro estás leyendo, qué hizo tu hijo, qué compraste, qué comiste, no sé, hasta qué punto, ¿no? Yo dije, pero es fascinante porque en realidad es un testimonio de la época, ¿no? O sea, que viste tal película, que viste tal serie, que leíste tal libro en ese momento de angustia, ¿no? Porque... es lo que compartíamos todos, ¿no? Porque también veíamos series, películas. O sea, me pareció fascinante
bueno, que
te guste. Claro, que no veas la parte más dramática, sino cotidiana, pero ahí en el medio estaba el hecho, mira, estamos encerrados. O sea, no es que viste El Ángel Exterminador con tu novia, caminando, vamos, porque no, estabas encerrado viendo y encima ves esa película.
Sí, esa película de Buñuel, El Ángel Exterminador, donde hay un grupo de gente que no puede salir.
Que no puede salir, claro.
Sí, también, es terrible.
¿Esto qué es?
Y de casualidad la vi en pandemia. Fue una cosa muy impresionante. Yo creo que tiene que ver un poco ahí, Iván, lo que decís con que contar la distopía desde lo personal, que me parece que es la única manera, lo personal, hablando como si fuera del cuerpo, ¿no? Creo que las distopías se cuentan mejor desde el cuerpo, desde el individuo, digamos. Cuando querés mostrar lo macro, el gran colapso histórico, digamos, es muy difícil de hacer porque ¿dónde está el hilo narrativo de eso? Pero si tomás un punto de vista, una persona, ¿qué le pasa a esa persona con su familia, cuidando a los hijos, tratando de conservar más o menos un espacio seguro para los hijos, ¿no? Y creo que ahí hay una historia, cuando hay un eje, una mirada, digamos, una subjetividad.
Y además las grandes cosas, o sea, los grandes temas que dan los grandes cambios envejecen muy rápido en lo literario, ¿no? O sea, por ejemplo, me imagino una novela donde todos usan mascarilla, como salí con mi mascarilla, cosa que era día a día nuestro, ¿no?
Sí,
antes de salir pregunté dónde estaba mi mascarilla, me tuve que ir a la farmacia a comprar mascarilla. Digo, en ese momento me había parecido tenebroso, ahora me parecería qué antigüedad, qué es esto, por qué se describe en esto, ¿no? Nadie pone, me puse el zapato, sí. O le puse los zapatos, ¿no?
Claro,
pero eso lo hacía, ¿no? Eso hacía, cuando leías textos de gente, querían literalizar el momento, se fijaban en esas cosas raras y no en lo que estaban mirando, en lo que estaban comiendo, en esta historia ya no está disponible, este texto que es como un nuevo estilo, ¿no? Son pequeñas frases, se van construyendo. Eso es algo que yo quería leer para, a manera de fin y de pregunta, ¿no? Dice, me pregunto qué pasa con las historias que no escribo. Algunas se añejan, se destilan y quizá las escribo décadas más tarde. Otras se pierden en los baldíos de mi cerebro, ¿no? ¿Qué pasa, Pedro, con las historias que no escribo?
Yo te contesto si vos me contás a vos qué te pasa después con las historias que no escribís. A veces me asusta que una historia que estaba buena, una idea que era buena, se me pierda, ¿no? Pero también confío en una especie de supervivencia del más apto en las ideas. Y que sí. Si realmente estaba tan buena la idea, por ahí resiste. Igual trato de anotar. Llevo cuadernos donde anoto cosas y hago el esfuerzo por expandir algunas ideas que me gustan. Pero muchas cosas se me pierden porque uno tiene una cantidad de energía disponible y no puede escribirlo todo. Y vive además en una época de mucha dispersión, como hoy día, ¿no? Así que se pierden como el agua en el agua, ¿no? Me parece que estamos en un mundo de una saturación tan grande de cruce de historias que quizá está bien que eso suceda, que haya cosas que se pierdan porque estamos todos subiendo stories a Instagram.
Sí.
Entonces quizá lo que no debería perderse nunca, y esto parece un poquito como manual de autoayuda, ¿no? Pero creo que lo que no debería perderse es el hilo propio de todas estas historias, es decir, no dejar de intentar verle un hilo a todo esto, porque la fragmentación que provocan las redes te hace creer que ya está. Subí esta foto del atardecer y puse esta a mi hijo andando en bicicleta de lejos en la bici en Instagram y eso ya está, eso ya me narra, eso es mi narrativa. Y es mentira eso, esa es la narrativa de Instagram.
Exacto.
Narrativa. Entonces, para mí es tratar de conservar uno su propia narrativa, a pesar de que todos quieren narrarte de alguna manera, las plataformas quieren narrarte, ¿no? Sí. Y creo que es eso. ¿A vos qué te parece que pasa con las historias que no escribís?
Quería complementar lo tuyo diciendo que ahora está esa famosa frase, como te has dicho, de autoayuda, que dice, cambia tu narrativa, ¿no? O sea, cambia tu narrativa, o esa es tu narrativa, ¿no? Antes nos peleábamos y decía, esa es tu versión, ahora esa es tu narrativa.
Sí, sí.
Esa es tu narrativa de las cosas, no es la mía. Pero cuando yo leí esa frase, la tengo bien subrayada, me hice la misma pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con las historias que uno no escribe? y me acordaba de García Márquez, que decía que él no anotaba nada porque si no perduraba en su cerebro es porque no valía la pena, ¿no?
Ah, mira, bien,
sí,
lo decía muy
bien. Sí, entonces yo no anoto nada porque tengo una gran idea, pero si no, no dura por lo menos un año es porque no era una gran idea, ¿no? Y lo juntaba con lo tuyo y la idea de se pierden en terreno baldío y se acaba. Pero sabes que me he dado cuenta que muchas veces sucede que esas lo que hacen es camuflarse, ¿no? Y que las historias que uno no escribe, pero que están ahí, se camuflan y un día te estás escribiendo algo de no tiene nada que ver con esa idea y de repente te lees y dices, oh, mío, otra vez volviste.
Acá estás de nuevo.
Sí. Otra vez estás de nuevo, apareciste, te camuflaste, te escapaste, ¿no? Como pongamos lo que quise tratar de explicarlo con lo que pasa con Sabina Love y con la Uruguaya, ¿no? Como la historia que escribiste ha vuelto, ¿no?
Sí, ha regresado. Hay cosas recurrentes que te persiguen.
Sí, y yo sí pienso que... también pienso que uno nunca tiene 50 historias, pienso que tiene una o dos, sí. Y que si no la escribes como pensaste escribirla, vuelve de otra forma, ¿no?
Como un fantasma que nos persigue, ¿no?
Sí, me encantó. Entonces, al final, la carátula, que ojalá la puedan ver los oyentes en alguna librería, la carátula es una mujer que se difumina, ¿no? Sí. Pero que no pierde su consistencia, ¿no?
Sí.
Entonces, a mí yo dije, muy interesante, no sé si tú tuviste que ver con la... porque no hicieron un vacío, un blanco, sí. ¿No?
No, eso fue una idea de Juan Ventura, que trabaja ahí en Imagen en Planeta, sí. Que de hecho creo que algunas historias que se están borrando en Instagram, o sea, aparecen así difuminadas y la cliqueás y no se ve más.
Y no se ve, pero me parece una enorme...
Sí. Está muy bien, ¿no?
Metáfora preciosa de la, sí. De lo que pasa con las historias que ya no están disponibles, ¿no?
Sí.
O sea, se quedan ahí como una sombra y en algún momento volverán, ¿no?
¿Y qué es esa disponibilidad, además? ¿Disponible para quién, no? ¿Para uno, para los demás, para quién? ¿Qué significa estar disponible, no?
Exactamente.
Sí, es una zona... a mí me gusta mucho la tapa porque creo que esa cosa borrosa es justamente ese lugar de lo que se pierde, ¿no? De lo que se está a punto de perderse.
Pero, claro, se pierde, pero está, ¿no?
Sí.
Es decir, y puede recuperarse de otra manera. Bueno, muy, muy... eso me pasa mucho con tu obra, en realidad. Y ahora me ha pasado con la entrevista, que cosas muy normales y triviales me hacen, me generan muchas preguntas celestes, como te gusta tanto Antonio Cisneros, ¿no? Las inmensas preguntas celestes, ¿no? Contigo no nacen de la montaña mágica, sino nacen de hablar de lo cotidiano, de lo inmediato, de tu hijo... del bar que vas, de la pandemia vivida domésticamente, y de ahí me salen las inmensas preguntas celestes.
Qué bueno.
Muchas
qué
gracias.
Muchas gracias a
gracias,
vos,
Iván. Pedro. Gracias por estar en el programa y ya hablaremos, espero, en algún momento, en algún encuentro de escritores juntos otra vez.
Ojalá nos veamos muy pronto, Iván.
Un abrazo.
Abrazo.